CVC, por ejemplo, ¿no? Pues, claro, es que pueden ser mil motivos por los que estén en Madrid, ¿no? Pero sí, pues está claro que Morata-Griezmann podría ser negociación con la Liga y CVC, podría ser, pero bueno, no damos nada por seguro porque todavía no lo sabemos.
Pues si lo tienes, nos lo cuentas, seguro. Así que dejo las líneas abiertas contigo, que con Barcelona, pues yo creo que en esto nunca se sabe, ¿verdad?
24-7.
24-7, sí me gusta. Oye, una última cosa.
Sí.
Habrá mucho madridista ahora que se haya alineado con Laporta, ¿no? En aquello de que Dembélé es mejor que Mbappé, ¿no?
A Laporta le han dado la razón los madridistas ahora. Ahora Mbappé ya no. ¿Quién es Mbappé? ¿Quién es Mbappé? Laporta dijo en su día que Dembélé era mejor que Mbappé. Pues ahora yo creo que habría que hacer una encuesta, que la gente dé su opinión en el WhatsApp de la radio y que opinen si ahora mismo Dembélé es
Sí, a
mejor que
día de
Mbappé.
hoy, ¿no? Si a día de hoy
A día
Mbappé.
de hoy, en 2025 ya veremos, pero si a día de hoy Dembélé es mejor que Mbappé.
Pues no sé qué opinarían, ¿eh? La verdad que sería una encuesta curiosa. Lo que pasa es que con un poquito de mala fe, y yo tengo buena fe, entonces,
Sí, sí, sí.
claro que sí, desde luego. Pues nombres en el mercado. Yo, ¿cuántos? Vamos a hacer una apuesta, segura. Hoy es día 23 de mayo, ¿vale? El día 31 de agosto, pues tendremos el especial mercado de fichajes, imagino, como tenemos todos los años. Yo te voy a preguntar. O vamos a sacar este corte. ¿Cuántos futbolistas, número, crees tú que se van a asociar al Fútbol Club Barcelona de aquí a que termine el mercado? Número.
25.
25. Perfecto. Una plantilla entera, ¿eh?
Una
25
plantilla entera.
nombres.
Una plantilla
23 de mayo
entera.
es hoy.
De hecho, si tú empiezas ya a mirar todos los que suenan, son Mazraoui, Azpilicueta, Christensen, Romagnoli, Marcos Alonso, Gaya, que sí, en el centro del campo, Carlos Soler, Rafinha, Januzaj, Lewandowski, aparte de Haaland. Se me olvida gente, bueno, Salah, que también ha salido en portadas de la prensa deportiva de Barcelona, Zubimendi, Rafael Guerreiro del Dortmund, que quiero decir que esto es un no parar, yo creo que me quedo corto con los 25,
¿Quieres
vamos.
subir a 30?
Sí,
Venga, 30.
por supuesto.
30 futbolistas van a asociar su nombre al Fútbol Club Barcelona de aquí a que termine el mercado. Que queda muchísimo. Hoy es el primer día de vacaciones del Barça. El primero. En fin,
Bueno,
queda.
no tanto vacaciones
Ah,
porque están
bueno,
en
que están en la
Australia.
gira, es verdad.
Sí,
Bueno, pues de
pero vamos, como
vacaciones
si lo
pagadas por el
estuvieran,
club.
¿eh? Sí.
Gracias, seguro. Un abrazo.
Un abrazo.
2:00 de la noche, dadme 2 segunditos y hablamos también en perspectiva culé de la final de la Champions que tuvo este fin de semana la sección femenina, que no tuvo tanta suerte para poder conseguir ganarla como lo hizo el año pasado. 2 minutos y estamos.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Ahora por ser cliente de Repsol tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Marcador con Pablo Parra.
Y con Lluís Cortés, exentrenador del Barça, al otro lado del teléfono. Hola Lluís, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Te lo pregunto porque la verdad que no estoy seguro ahora mismo. ¿Sigue siendo seleccionador de Ucrania? Es decir, ¿se pueden seguir haciendo las funciones y demás o eso se resolvió?
Sí, sigo siendo seleccionador y de hecho ahora solo soy seleccionador. O sea, hace unos días estuve más haciendo de agente, representante, intentando mover a jugadoras desde Ucrania a otros equipos de Europa, pero ahora ya están todas colocadas,
¡ostras!
Todas jugando. Y ahora ya estoy haciendo pues el seguimiento normal de un seleccionador.
Vale, ahora te pregunto por el Barça y demás, pero ¿cómo ha sido eso? No sé, ¿te has encargado tú de llamar a clubes a ver si les interesaban jugadoras ucranianas que lo estaban pasando muy mal por la guerra?
Sí, así tal cual. O sea, ha sido así de duro, pero esta es la realidad. O sea, yo en cuanto explotó la guerra, lo primero que hice fue reunirme con UEFA y FIFA para que cambiaran la ventana de fichajes, o sea, que abrieran la ventana de fichajes, y después de eso, pues tal cual, hablar primero, ponernos a disposición de las jugadoras y entonces ya empezar a hablar con agentes, con clubes, con federaciones, con todo el mundo que hemos podido para acabar colocando a más de 55 jugadoras. Nosotros hemos ayudado a salir. Sí.
55 jugadoras, fíjate, un montón de gente que sí. La has ayudado, Lluís, en un momento fastidiado, ¿no? Porque supongo que allí, aunque estoy leyendo alguna información, es difícil saber de dónde te tienes que fiar y esto, supongo que la situación es parecida, similar, en cuanto a crueldad y dificultad, ¿no? Eso.
Claro, claro, es una situación muy, muy, muy difícil para todas ellas, porque no es solo el salir para jugar a fútbol y seguir jugando, ¿no? Es que es su trabajo. O sea, es que esas jugadoras...
Para vivir.
Pues al final, claro, nos hemos centrado en las jugadoras que seguimos nosotros en la selección, que son jugadoras profesionales también ahí en su país, pero que necesitan esto para vivir, o sea, para trabajar, y también muchas de ellas para ayudar a sus familias que se han quedado en el país, que incluso ellas, pues algunos padres están en el frente, algunos hermanos también, y claro, y tienen que ayudar a sus madres, tienen que ayudar a sus abuelos, a sus hermanos, hermanas. Claro, es una situación muy, muy delicada. Sí, sí.
Uh-huh. Lluís, una última sobre este asunto. ¿Has vuelto a ver, a escuchar o te ha llegado alguna notificación alguna vez de toda la odisea que tuviste que vivir para salir? Y no sé si en algún momento te llega algún escalofrío. Cuando ahora yo te llamo para hablar del Barça y de cómo es intentar el proceso para volver a ganar después de haber perdido y demás, pero cuando te llamo yo para hablar de cosas que le damos mucha importancia aquí en Radio Marca, que luego no la tienen tanto, no sé, ¿se le da un poco un escalofrío de sentir estas cosas? Porque a mí me pasa, ¿eh?
Pues sí, 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 en algún momento sí. En algún momento le doy alguna vuelta o hablas con alguna jugadora que dice, no, pues hace 3 días que no sé nada de mi padre. O hace tantos días que mi hermano se fue y no sabemos si está vivo o no. O, por ejemplo, yo en mi casa, aquí en Balaguer, yo vivo en una finca en el campo, que tengo varias casas, pues en una de ellas tengo viviendo aquí a mi entrenador asistente de Ucrania, una chica ucraniana que está aquí pues por huyendo de la guerra. Y hoy me han enseñado unas fotos, que precisamente ha sido hoy, de su piso con todos los cristales rotos, porque ella es de Kharkiv y todos los cristales de su piso hoy se lo ha mandado un vecino. Y me ha dicho, no, mira, Lluís, es que tengo mi casa con todos los cristales rotos y voy a intentar si lo puedo solucionar. O sea, son cosas que claro, que aquí nos quedan como que muy lejos cuando mi abuelo me explicaba la guerra y tal, o que lo vemos en televisión. Pero es que realmente está pasando esto. Y están pasando cosas que es muy difícil para ellas.
Pues sí, tienes toda la razón. Y me imagino que también el tema de las convocatorias y demás internacionales no está siendo nada fácil, ¿no? Aunque sea trabajar como seleccionador puramente.
Sí, claro, sí, sí. Ahora, mira, ahora estamos preparando el training camp del mes de junio, que uh-huh. Tenemos los 2 partidos oficiales que teníamos que jugar en abril, los vamos a jugar en junio contra Escocia y contra Hungría. Jugaremos como locales, pero jugaremos en Polonia. O sea, no podemos jugar en Ucrania, evidentemente, y jugaremos como locales, pero en Polonia.
Bueno, pues a ver si poco a poco se puede ir recuperando la normalidad y que sobre todo termine la guerra. Que yo creo que, mira, el otro día es que leía no sé quién era, un experto en política exterior, decir que estaba más cerca al final en favor de Ucrania que en favor de Rusia. Ojalá que así sea y ojalá que la cosa pues acabe lo antes posible. Entre tanto, un poco, imagino que el fútbol al final, este tipo de cosas, pues cuando uno se bueno, sé que has estado comentando con los compañeros de la cadena SER la final de la Champions, es un poco también evadirte y pensar en lo que realmente nos gusta, ¿no, Lluís? Que es, pues no sé, ver a un equipo que tú tienes mucho cariño, como es el Barça, en una final de la Champions.
Pues sí, 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 aprovechando también el tiempo, o sea, ahora la verdad que como seleccionador tienes más tiempo para esas cosas, para poder participar en este tipo de eventos, de programas y colaborar con los medios y disfrutando de verlo también desde una posición bastante más tranquila, porque uh-huh. Cuando estás ahí, ya te digo yo que sí, aunque ganes, no lo disfrutas mucho durante el momento, y desde fuera pues bueno, lo vives diferente, ¿verdad?
¿Te trajo muchos recuerdos la final?
Sí, 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 te mentiría si te dijera que no, o sea, sí que te trae recuerdos, te trae también los días previos de pensar, usted, el año pasado, en este momento, a 2 días del partido, me acuerdo que llamé a esa persona, o que me fui a pasear para desconectar un rato, o que estábamos viendo el vídeo ese del Chelsea comentando no sé qué. Pero sí, sí, sobre todo los días previos, y el día del partido, pues cuando ves que suena el himno, todo el show previo, piensas, es que estábamos, o yo estaba ahí, ¿no? Y con todas ellas y con todos ellos, y estábamos ahí hace nada. Y la verdad que te trae muy buenos recuerdos, la verdad.
Uh-huh. Leía a David Menayo hace unos días una entrevista contigo en la que hablaba sobre la final del 2019, en la que tú decías que antes, en la antesala de aquel partido, solo pensabas en no hacer el ridículo, que es algo que suena muy duro, pero que claro, teniendo en cuenta dónde estabais, cómo estabais y contra quién jugabais sobre todo, te deja un poco entrever lo que había, ¿no?
Sí, o sea, esa sensación fue ya con el 4-0. O sea, cuando nos meten el cuarto es el momento uh-huh. En el que pienso, ojo, que nos vamos con 8. O sea, que nos meten 8 y eso es un ridículo. O sea, no sé si es un ridículo, pero al final jugando a la final de Champions, tú ya estás ahí, es verdad. pero no te puedes ir un Barça con un 8-0 a una final de Champions. Entonces era, nos meten el cuarto, y yo me acuerdo que hablábamos con Dani, comentando al asistente, sobre eso, decir, vale Dani, ¿y qué hacemos para que no nos metan 8? O sea, ya no es qué hacemos para ganar, para intentar dar la vuelta al marcador, no, es nos están arrollando, son mejores que nosotras, nos están pasando por encima, ¿qué hacemos para no hacer el ridículo? Para no irnos con un marcador de 8-0 y pasar la historia, pero no por jugar a la Champions, sino por ser el equipo que más goles ha encajado en una Champions.
Lluís, cuentan los que, bueno, has contado muchas veces que después de perder esa final hubo una charla en el aeropuerto en la que se puso el germen del Barça campeón, ¿no?
Sí, así es.
¿Cómo fue?
Pues seguramente viene de mucho más lejos, ¿eh? Y de muchísimo trabajo de muchos años y una inversión del club desde hace muchos años. Pero sí que es cierto que después de esa final nos reunimos al día siguiente en el aeropuerto con las capitanas y a ver, desde el staff ya habíamos hablado, llevamos mucho tiempo hablando sobre cosas que teníamos que cambiar para que este equipo se acercara un poco más al nivel de Olympique de Lyon, de Wolfsburg, de esa época. Y fue ahí en el aeropuerto cuando era el momento, o sea, el momento que todos estábamos tocados y tocadas por el día anterior, y fue, vale, ¿cómo os habéis sentido? No, esa fue la pregunta a las jugadoras. Y fue cuando ellas dijeron, bueno, pues nos han pasado por encima, cada duelo se lo llevaban ellas, cada balón dividido para ellas, cada carrera nos ganaban, en juego aéreo no hemos ganado ni una, y bueno, al final, y la siguiente pregunta mía fue, vale, ¿y qué hacemos para acercarnos? ¿No? Y ahí sí que salió de ellas también, que nosotros ya sabíamos, pero tenía que salir de ellas, el entrenar más, que necesitaban entrenar más. O sea, esa era una realidad, teníamos que entrenar más, entrenar mejor, cambiar bastantes cosas en todas las estructuras de una jugadora, desde la nutrición, la recuperación, el tema psicológico, emocional, evidentemente el tema físico, más horas de vídeo quizás, o centrarnos más en entrenamiento más táctico, y bueno, y eran varias cosas que había que hacer mejor o que había que cambiar para intentarnos acercar, porque no sabíamos qué pasaría. Lo podíamos intentar, pero no sabíamos qué pasaría. Y la realidad fue que esa distancia, como ya dijo Alexia también en la famosa frase después de Wolfsburg en la temporada, hace dos temporadas, se redujo y ya no hay distancia. Aunque este sábado, pues bueno, pues hubo un poco de distancia, pero al final es un partido puntual en el cual yo creo que el Barça no estuvo al nivel que nos tiene acostumbradas y bueno, pues lo implican el partido, pero que se podía perder y tampoco pasa nada, porque he leído cosas también de fracaso, el proyecto. No, el proyecto siga. Y jugar 3 Champions en 4 años, eso es muy difícil. Entonces, ¿se puede perder? Claro que puedes perder. Sí.
¿A qué achacas la derrota del Barça el otro día?
Bueno, yo creo que en estos partidos tienes que estar muy bien en los detalles. Y en los detalles el Barça no estuvo del todo bien, pero tampoco solo por demérito del Barça, sino que el Olympique estuvo muy bien. O sea, el Olympique de Lyon realmente, analizas el partido y casi todo lo hizo bien. También es cierto que te meten un golazo en el minuto 5, que ya te condiciona, o sea, esa es una realidad también, pero después el Barça pues estuvo impreciso, perdieron balones que normalmente no pierden, una falta de profundidad, igual en la primera parte, que facilitó la presión alta del Olympique de Lyon, y eso hizo incomodar también a jugadoras muy acostumbradas a tener más espacio y tiempo para poder jugar. Y después que el Olympique pues estuvo muy bien. Y al final, cuando el Olympique de Lyon están bien, es muy difícil ganarlas. O sea, tienes que estar de matrícula de honor para poder ganarlas. Y en este caso, pues el Barça no estuvo en su mejor día y el Olympique estuvo muy bien.
Pero es decir, que tú la distancia la sigues sin ver, ¿no? O sea, quiero decir que yo también lo pienso, ¿eh? Creo que el Barça tuvo un mal partido y que al final el fútbol es así. Tienes un momento negativo y te acaban haciendo 3 goles y luego te cuesta mucho levantarte en una primera mala mitad, en 45 minutos pierdes todo el recorrido. Pero yo creo que, aunque haya mucha gente que lo ha dicho, creo que la distancia sigue siendo la misma. Es decir, creo que el Barça está a la altura del Olympique de Lyon.
Sí, yo estoy convencido. Estoy convencido que el Barça puede competir al Olympique de Lyon. Y es que, de hecho, si el larguero de Patrick Guijarro entra,
eso es
que te cambia el partido, ¿eh? Y hubiéramos acabado el partido con el Olympique metido en su área y el Barça atacando. Eso es lo que yo creo, ¿eh? No sé qué hubiera pasado, pero al final, y hablar el a posteriori siempre es muy fácil. Pero es que estoy convencido que la distancia no es tanta como se vio el sábado. Porque sí que es verdad que si tú miras solo el sábado, y hay mucha gente que en el fútbol femenino solo ve este tipo de partidos. Dice, ¡buah, el Olympique es mucho mejor! Bueno, es cierto, ese partido estuvo mejor. También si ves el Madrid contra el Barça en masculino y gana 0-4 el Barça y dices, guau, el Barça es mucho mejor y el Madrid ha ganado la Liga, ¿no? O sea, al final son cosas que si solo miras un partido y solo tienes visión de un día, es una visión como muy reduccionista, ¿no? Entonces creo que el Barça está mucho más cerca del Olympique de Lyon de lo que se vio el sábado y que volverían a jugar pasado mañana y a lo mejor el Barça gana, o sea, porque podría ganarles.
Uh-huh. Y la última, Lluís, ¿te parece que la Liga Española necesita de un poquito más para poder generar que tengamos más competitividad en el sentido de que a lo mejor quizás el Barça ha tenido un nivel de exigencia durante todo el año que no ha tenido que aumentar hasta aquí, le ha costado, que ese factor a lo mejor sí que haya podido ser algo importante, es decir, que el nivel del Barça de exigencia haya sido, qué sé yo, por poner un número, un 7.5 y que ahora se le haya exigido de 10 y le haya costado? ¿Eso pasa dentro de un vestuario?
Sí, a ver, esa es una realidad que tenemos y que hace varias temporadas que percibimos, ¿no?, un poquito, pero el Barça hace 4 años no ganaba la Liga tampoco, o sea que tampoco no es tan desbaratado como alguien puede decir, ¿no? O sea que esto ha venido del último empujón que ha dado el Barça estos últimos años, y lo que sí que tenemos que tener claro, que no es culpa del Barça o que el Barça esté haciendo algo mal, no, es que el Barça está marcando un camino y lo ideal sería que todos los demás clubes se acercaran a este camino, ¿no? Y se acercaran al nivel del Barça. Ojalá el Barça tuviera cada semana partidos como este. Es que ojalá, ¿no? Es un poco lo que dijo Alexia Damián al acabar el partido. Que no es excusa, ¿eh? Por al final pierdes un partido y ya está. Pero sí que es cierto que en España tenemos que ir dando pasos hacia adelante e intentar reducir esa distancia del Barça con el resto, pero a base de empujar al resto. Y creo y estoy convencido que con la profesionalización, con el convenio colectivo ya de la otra temporada, pues ya se están dando pasos hacia adelante. Y a ver si ahora, ya con la profesionalización de la Liga, acabamos de dar un golpe sobre la mesa para acabar de subir el nivel de toda la Liga, de toda la competición, porque al final será bueno para todos.
Tienes toda la razón del mundo. Pues, Lluís, que ojalá vaya todo bien en Ucrania, que sobre todo yo creo que claro, desearte algo bueno deportivo en Ucrania es lo que tengo, o sea, lo que me apetece hacer, pero que es, creo que lo de menos, pero que ojalá se pueda trabajar con normalidad y que solo tengamos que hablar de fútbol en Ucrania y que no tengamos que vivir situaciones negativas. Un abrazo muy, 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 muy fuerte y te agradezco mucho este ratito en Radio Marca.
Gracias, un saludo a vosotros.
17 sobre las 10 de la noche, una de las noticias del fin de semana precisamente fue esa caída del Barça en la Champions femenina. Nosotros que hacemos un alto rápido en el camino y estamos también en Málaga.
En un nuevo episodio del podcast La Liga de ayer y hoy hablamos de las redes sociales. Y lo hacemos con dos periodistas que además son creadores de contenido, Rubén Martín y Adri Contreras.
¿Tú crees que si no hubiera sido capaz de adaptarse al lenguaje La Liga, hubiera llegado a tener como tiene 150 millones de seguidores en todas las redes sociales?
Es que ha sido la clave. Y 150 millones de seguidores... no son casualidad. O sea, mucha gente.
Entre tú y yo no nos juntamos.
Conoce más sobre la Liga y las redes sociales en un nuevo episodio del podcast La Liga de ayer y hoy.
Marcador. Con Pablo Parra.
Es cierto que este próximo fin de semana en Segunda División podemos tener un ascenso, es verdad, o dos de manera directa. Almería Eibar y Real Valladolid pugnan en esa batalla por intentar estar el año que viene en la categoría de oro. Pero para mí, la mayor noticia de este año en Segunda División ha sido que el Málaga y el Sporting han conseguido mantener la categoría de plata. Porque, sinceramente, vamos, ahora mismo lo voy a preguntar en Málaga y mañana lo vamos a preguntar en Gijón. Pero creo, sinceramente, que la viabilidad de los dos clubes hubiera sido muy complicada de caer a la Primera Federación. Insisto, hoy arrancamos por la capital de la Costa del Sol, que le gusta decir a nuestro Antonio Jesús Merchán. Voy a saludar a Juanje Fernández. Hola, Juanje, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? ¿Aliviado?
Eso es lo que te iba a decir, que al final la viabilidad del Málaga y la, sobre todo también porque sería algo histórico, yo creo que un poco la sensación ahora mismo, ayer en la Rosaleda o antes de ayer en la Rosaleda, era esa, de resoplar y de decir, mira, que se olvide ya esta pesadilla y ya pensaremos en el año que viene, ¿no?
Hombre, la verdad es que ha sido un año durísimo para el aficionado del Málaga Club de Fútbol, desde noviembre, y va a terminar ya esta temporada 21-22, el Málaga no ha ganado en casa, la despedida fue terrorífica, perdiendo por un Burgos que no se jugaba nada y celebrando a pulmón el gol de Juan Carlos en el Alcoraz, ese 3-2 del Huesca que mandaba ya definitivamente a la Primera Federativa, a la Real Sociedad B, después de que la Morevieta pues perdiese de goleada, ¿no?, contra el Cartagena. Ha sido un año muy complicado, muy duro, y es verdad que desde el Málaga, el administrador judicial, porque hay que recordar que el Málaga ahora mismo no tiene presidente, no tiene una estructura directiva, sino que hay un administrador, José María Muñoz, puesto por la justicia, hablaba de que en caso de descenso el equipo podía seguir manteniéndose en Primera Federativa. Eso sí, el desastre era morrocotudo, porque de los 130 empleados actuales que tiene el Málaga, se hablaba de una reducción a poco más de 15 personas para los empleados del Málaga Club de Fútbol, y además se hablaba de unas penalizaciones, ¿no?, por el fondo CVC, una serie de dineros que no iban a llegar por el descenso del equipo blanquiazul, que ahora sí que van a llegar si el Málaga mantenía la categoría. Así que era una situación terrorífica, porque además el proyecto pues se empezó bien con José Alberto López, con la idea de intentar mantener al equipo cerca de los puestos de playoff. Se fue complicando con el asturiano, que yo creo que no fue capaz, ¿no?, de mantener a raya un vestuario, que ahora hablaremos también de él, Parra, porque yo creo que los principales culpables de esta situación del Málaga son los jugadores. Manolo Gaspar erró gravemente fichando a Nacho González, un entrenador que fue nefasto para el Málaga en esta temporada, y llegó Pablo Guede a última hora a intentar enderezar un poco el rumbo. Yo creo que casi que no lo ha conseguido, pero al final, como veníamos diciendo, el Málaga ha tenido suerte, seguro que mañana cuando hables con los compis de Gijón te dirán lo mismo, de que este año ha habido cuatro peores en la categoría de plata. Porque lo normal, y te pones a repasar, yo sé que tú también eres de números, temporada por temporada, años atrás, con 45 puntos en la jornada 41... amigo mío, estás en la C.
Pues sí, esa es la, yo creo que es otro año hubiera pasado, y esa es la realidad. Pero ha tenido suerte el Málaga. Mira, voy a saludar a un hombre que ha conocido al Málaga en otro tipo de circunstancias, y que yo creo que también el sábado estaba un poco como todos los que le tenemos cariño al Málaga, pues con la sensación de que, uff, terminara este año ya. Es cierto que el futuro a corto plazo del Málaga yo creo que se ve todavía, si no negro, casi negro, porque al no haber un presidente y al no tener esa posibilidad va a ser difícil que vayan pasando las temporadas a sentar un proyecto y que ojalá llegue a Primera División en no mucho tiempo, pero insisto que es un momento complicado. Saludo, como decía, Gonzalo de los Santos. Hola, Gonzalo, ¿cómo están? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Pues aliviados, un poco como tú, ¿no? Con lo que pasó el fin de semana.
Bueno, sí, era lo que esperábamos todos, sobre todo aquellos que alguna vez atrás pudimos haber pasado por esta gran institución. Evidentemente no son los mejores momentos institucionales, pero salvarse de esa manera in extremis, dependiendo de otros equipos, más allá de eso, creo que se pudo respirar, pero ahora borrón y cuenta nueva, ¿no? Habría que estudiar, hacer un diagnóstico de situación, qué es lo que ha pasado, dónde se han cometido errores, y bueno, y poder encarar esa próxima temporada de una manera quizás más productiva o más inteligente, diría yo.
¿Cómo has vivido todo este año, esta temporada?
Y yo creo que como lo que el verde mismo deparaba, ¿no? Con mucha volatilidad, subidas y bajadas, irregularidades a lo largo de la misma, porque a mí me ha tocado analizar, ¿no? Mucho el equipo, lo he seguido, me gusta descifrarlo. Hemos comenzado muy muy bien, sobre todo de local, con muchísimos partidos, haciendo de la Rosaleda un fortín. Eso se fue diluyendo. Eso se fue desapareciendo, la gente se empezaba a poner nerviosa, pero cuando hay una situación institucional como la que tiene el Málaga hoy, sin un presidente, con un administrador judicial que a nivel de números la realidad es que ha hecho un gran trabajo para la institución, pero bueno, después tenés una estructura deportiva con Manolo Gaspar a la cabeza, un chico que es de aquí de la ciudad, que siente los colores. Pero bueno, muchas veces eso no alcanza, con lo cual hay que saber rodearse también para poder encaminar el futuro de la institución. Pero toda la temporada fue de la misma manera, muy regular y con altibajos, con lo cual eso en segunda división es muy difícil.
¿Tú has llegado realmente a ver al Málaga en segunda división B, en primera federación?
A mí me asustó mucho y llegué a pensar eso a falta de 5 fechas. Ahora mismo no recuerdo bien en qué partido fue cuando la Real Sociedad B ganó, creo que ganó en Valladolid, si no mal recuerdo, a domicilio. Sí. Y llegué a pensar, cuando uno entra en esa dinámica negativa, sobre todo en el último tercio de la temporada, es muy difícil salir o dejar la misma. Entonces, y un equipo, una institución como el Málaga, que tiene más años en primera, y segunda división con comodidad, entrar en esa situación y pensar en un descenso a primera ref, no era fácil jugar con esa presión para los futbolistas y ahí empecé a temer un poco por la dinámica del equipo.
Uh-huh. ¿Te duele ver así al Málaga, Gonzalo?
Claro, sí, claro. A mí me... Yo ahora estoy mucho con el equipo de los forever del Málaga, de los veteranos del Málaga. Realmente hablamos mucho. Por un lado se entiende la situación institucional, porque es una institución que no es fácil trabajar en un club donde hay grandes limitaciones, donde hay que hacer malabares, donde hay que pedir permiso a todo el mundo, donde no hay la libertad necesaria para poder planificar o tomar ciertas decisiones. Pero sí, nosotros, muchos compañeros, ¿no?, de aquellos años, nos seguimos comunicando, seguimos comiendo, seguimos jugando al fútbol. Y se siente porque uno fue un trocito de esos grandes Málagas, ¿no?, que se pudieron ver por aquí y disfrutamos mucho en el terreno de juego, y ahora con este pedazo de estadio, este pedazo de ciudad, ver al Málaga en esas condiciones no es plan, con lo cual uno se pone muy triste, pero ese pequeño esbozo de sacrificio, de alegría que nos han dado el fin de semana, no ha dado el fútbol en general, porque realmente el Málaga perdió. Y eso a mí lo que realmente me deja triste. 28.000 personas en el campo, en la Rosaleda, y no se pudo ir el equipo ganando de local. Y eso genera un poco de tristeza, ¿no? Y sobre todo pensando en el futuro.
¿Me has dicho que vives en Málaga, Gonzalo?
Sí. Yo hace 3 años volví de Uruguay. Uh-huh. Yo estuve, trabajando en Peñarol como director deportivo, y decidimos regresar para España, porque mi señora es malagueña, mis 3 hijos nacieron en España, y bueno, aquí estamos muy felices, pero quiero un Málaga de primera.
Uh-huh. Y yo creo que es un poco lo que queremos todos. Ahora le dejo a Juanje que te pregunte un poco también, pero una última por mi parte. Cuando paseas por la ciudad, pues quien no haya estado en Málaga, que lo primero que tiene que hacer es estar, ha de saber que el Málaga, es un poco tontería lo que voy a decir, pero el Málaga para Málaga es muy muy importante. Es decir, hay mucha gente que le tiene mucho amor al Málaga, y en muchos bares hay fotos de temporadas muy bonitas del Málaga y hay muchas banderas del Málaga en los balcones, y según te acercas a Martiricos sientes que hay un estadio que ha jugado unos cuartos de final de Champions y ha estado a punto de jugar unas semifinales. ¿No sientes un poco de nostalgia, Gonzalo, de esa ciudad que tú has visto vaciarse con el equipo en primera división, recibir al Real Madrid, al Fútbol Club Barcelona, recibir a los mejores equipos del mundo? Ahora, ¿no te da un poco de nostalgia y poco menos que a veces casi te entra la lagrimilla de pensar un poco en lo que has vivido tú con esa camiseta?
Y sí, está claro, está clarísimo. Eso,
incluso cuando te ven por allí, porque imagino que te seguirán reconociendo y la gente se acordará mucho de grandes momentos vividos.
¿Sabes qué pasa? Que yo terminé mi carrera en julio del 2010, con 34 años, era joven, podía seguir, pero quería terminar en Peñarol, empezar y terminar en Peñarol y seguir relacionado al fútbol. Fui entrenador de primera división en Uruguay, director deportivo de Peñarol por 2 temporadas. Sigo ahora, todo lo que sea referente al fútbol a mí me atrae, me apasiona. Entonces, ver o poder estar en la ciudad y que te comenten, aquellos años con Don Joaquín Peiró, qué equipazo tenían. Ver esa Champions que pudimos disfrutar, ¿no?, como aficionados, y poder caminar en la calle y que te reconozcan y te brinden tu cariño, eso te hace, primero que nada, sentirte querido, pero a la vez con una cierta responsabilidad de poder brindar tu granito de arena para devolver en Málaga lo que fue. Una pena que no dependa solamente de uno, sino que dependa, en este caso, de ciertos organismos judiciales que tienen parada esa resolución para que puedan venir o nuevos inversores, o como quieran llamarlo, y poder darle al Málaga el rumbo que realmente necesita.
Juanje.
Bueno, yo creo que Gonzalo ha definido perfectamente, ¿no?, lo que es el sentimiento del Málaga, y yo quería poner la lupa en los jugadores, porque es verdad que hay fichajes que en verano prometían que eran muy buenos y luego no han salido. Yo a Manolo Gaspar le puedo llegar a disculpar, ¿no?, los errores en los fichajes, porque al final muchas veces le pasa a cualquier director deportivo, le pasa a los equipos grandes, se fichan jugadores creyendo que van a dar un rendimiento y luego van a dar otro. Quizá no le perdono tanto, como ya he dicho, la elección de Nacho González, porque creo que ese entrenador intermedio entre José Alberto López y Pablo Guedes estuvo a punto de mandarnos al hoyo, y es por ahí quizás donde Manolo Gaspar tendría que reflexionar más. Pero hay que hacer una reflexión también, Gonzalo, tú has estado en un vestuario, has sido un futbolista muy profesional, de un grupo de jugadores que aquí en Málaga se les recuerda por la calidad que tuvieron y también por la profesionalidad que tuvieron. Esta plantilla no ha estado a la altura del escudo del Málaga, Gonzalo.
Juan, que mira, lo que dijiste de Manolo Gaspar como director deportivo comparto totalmente. Todos cometen errores. Manolo es una persona que se desvive por el club, pero él sabe también que ha cometido errores. Él es muy inteligente, él sabe que ha cometido errores, él sabe a dónde apuntar. Lo que está claro es que en esa profesión como director deportivo debes saber rodearte, debes saber delegar, porque todo el trabajo no puede recaer en ti. Ver que en verano todos apostábamos y todos estábamos contentos por los futbolistas que habían llegado, y conforme fueron pasando la jornada, uno veía que se diluía el equipo en función de los rendimientos personales de cada futbolista. Claro. Como bien dijiste, hay futbolistas que con su nombre ilusionaban. Yo siempre dije que en segunda división, los nombres no deben ilusionar. El hambre tiene que ilusionar. ¿Por qué? Porque la segunda división es una categoría muy ruda, una categoría de contagio, una categoría física, una categoría donde realmente hay que estudiar más allá de las aptitudes futbolísticas del verde, césped. Hay que saber muy bien si ese futbolista tiene personalidad, cómo juega ese futbolista con 25.000 personas en el terreno de juego, cómo juega a domicilio, si ese futbolista está en zona de descenso o cerca del farolillo rojo, cómo se desempeña. Todas son preguntas que uno debe hacerse y estudiar más la personalidad realmente que la aptitud futbolística, porque si me hablas de primera división, sí juegan otros parámetros, otras aptitudes de cara al fichaje de un jugador. Y aquí hemos visto durante toda la temporada que hay nombres que no dieron la talla. Es normal, como bien decía, van a algún equipo, rinden muchísimo y vienen, se cambian de equipo y no rinden ni un 20%. Bueno, todo eso debe ser de servir de aprendizaje, sobre todo para el director deportivo Manolo Gaspar y sus acompañantes. Y yo creo que el mejor profesor en la vida son los errores, con lo cual hubieron muchos y se debe aprender de ellos.
Has dicho, Gonzalo, que los nombres no ilusionan, pero en este Málaga Club de Fútbol hay un nombre que sí que ilusiona. Tú compartiste vestuario con él y ese es Pablo Guede. Esta jornada yo creo que no se ha podido, ¿no?, evaluar a la figura de Pablo Guede, el entrenador del Málaga. Creo que ha cogido un proyecto en decadencia con unos jugadores que la mayoría sabían ya que no iban a continuar la temporada que viene aquí, y ha salvado la papeleta como ha podido. Pero en base a Pablo Guede se debe construir el Málaga 22-23.
Totalmente de acuerdo. No se puede catalogar ni evaluar a un entrenador en el momento en que Pablo lo ha agarrado. Yo compartí un año de vestuario en segunda división con Pablo. Es una persona de muchísimo carácter y apasionado por el fútbol. A eso debe acompañarlo, primero, el poder armar una plantilla desde cero, con una pretemporada desde cero, en un sitio acorde para realizar una pretemporada tranquila, buenos amistosos que puedan darle competitividad al equipo para ir creciendo en pretemporada, y bueno, y después, lógicamente, el apoyo de lo que es la gente del malagueño, que siempre está, y esta temporada fue espectacular. Pero yo estoy totalmente de acuerdo, no se puede evaluar a Pablo Guede ni recriminarle nada, porque se hizo cargo de un equipo cuando las papas quemaban, ¿no?
Esa es la realidad. Pues Gonzalo, que muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Marca, y solo me queda una cuestión más, y es, claro, porque tú sabes, como ha dicho Juanje, lo que es estar en un vestuario de un equipo muy importante en España, como es el Málaga, y en un vestuario de un equipo como es Peñarol, que en Uruguay está obligado a ganar, tiene esa obligación de poder ganar, ¿no? De tener que hacerlo, de tener que estar en la parte final de los torneos y de los campeonatos. ¿Cuánta presión ha debido de haber desde que empezó la temporada, desde que el equipo se empezó a meter en problemas hasta hoy, en cuanto a la presión de los jugadores? ¿Cómo ha debido ser ese momento en el que ya sabían que no iban a bajar a descender a Primera Federación? Supongo que un sentimiento de alivio tremendo, ¿no? Más que para la gente y para todos. O sea, yo me figuro que ha debido ser una noche de poder descansar por fin después de mucho tiempo.
Totalmente, sí. Aunque muchas veces suene a ironía, ¿no?, que un futbolista solamente entrena 2 horas al día. Yo todos esos temas lo dejo de lado, porque el futbolista sufre también. El futbolista tiene familia, el futbolista sale a la calle, tiene vida como persona y como ser humano, y muchas veces se encuentran con recriminaciones, con insultos. Para mí fue una liberación emocional tremenda para cada uno de los integrantes de la plantilla, hayan rendido bien o mal esta temporada, y después cada uno tiene que hacer su autoevaluación, es decir, ¿dónde fallé? ¿A quién te fallé? Me fallé a mí, fallé a la gente, a mi familia, al Málaga, porque el Málaga tiene un inconveniente, mucha gente que está cedida, que está a préstamo, entonces... realmente esos futbolistas cedidos, ¿cuáles son los que valieron la pena? ¿Quién debe quedarse? ¿Por cuál se debe hacer un intento de retención? Porque no todos rindieron de la misma manera y hay puestos exclusivos y que son más de urgencia para la temporada que viene.
Gonzalo, un abrazo muy fuerte y ojalá que te llamemos en no mucho tiempo con mejores noticias para el Málaga. Muchísimas gracias.
Un abrazo grande, saludo a toda la audiencia.
Un abrazo chao, fuerte chao. Para Gonzalo de los un Santos abrazo. Y para también Juanje Fernández, que ha contado este año en Radio Marca Málaga toda esta temporada y que honestamente creo que ha sido una de las más difíciles de contar y que ojalá que le traigan buenos resultados la temporada que viene. Un abrazo muy grande, Juanje, y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pablo, y termino simplemente contándote que el Málaga ya se está dibujando para la temporada que viene. ¿Sí? El primer fichaje que se va a hacer oficial va a ser el de Manolo Reina, el guardameta del Mallorca, que va a firmar por dos temporadas, fue compañero de Manolo Gaspar en la cantera, así que es un refuerzo de primera división, es verdad que ha entrado ya en una edad, pero héroe, sin duda, después de lo que vivimos en el día de ayer con el Mallorca en primera, y es muy probable también que se haga efectiva la opción de compra por Alex Febas, también jugador del Mallorca, de unos 300.000 euros, así que esos van a ser los dos primeros fichajes del Málaga para la temporada 22-23. Y en relación a lo que decía Gonzalo de los Santos, es verdad que los jugadores han descansado, pero por ejemplo, Escasi y Luis Muñoz salían a zona mixta y hablaban en términos casi de palabrotas de lo que ha sido la temporada, de un desastre, de una vergüenza muy grande, así que toca revolución en este Málaga y toca, bueno, pues yo creo que empezar desde cero prácticamente.
Gracias, Juanjo, un abrazo.
Un abrazo.
Y un abrazo muy grande para toda la gente de Málaga que nos está escuchando, que lo está pasando muy mal con su equipo. Ya tenemos resolución en lo que teníamos en juego en la Bundesliga. Ya sabemos quién permanecerá o quién ascenderá a la máxima competición del fútbol germano. Molinero.
Sí, ¿quién permanecerá en la Bundesliga la próxima temporada? Se queda el Hertha de Berlín, que ha ganado 0-2 en Hamburgo con el gol de Boyata al minuto 3 y un golazo de falta de Plattenhardt desde casi un saque de banda, uno de los mejores lanzadores de centros en el fútbol alemán, lateral izquierdo, además internacional absoluto por la selección alemana. Así que con ese 0-2 le da la vuelta al resultado, al 1-0 de la ida, y con ese resultado pues tendremos los dos equipos de nuevo de la capital en primera división, tanto el Hertha como la Unión de Berlín. Así que el Hertha, entrenado por Felix Magath en las últimas semanas y que cayó a la promoción en la última jornada permitiendo que se salvara el Stuttgart, acaba de conseguir la salvación. Así que un Magath que por un lado está contento, pero por el otro lado está triste al ver que el Hamburgo no ha podido ascender a la primera división.
Pues dicho y contado queda. Gracias, Molinero, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a ti, Pablo.
37 chao. Sobre las 10 de la noche, marcador de Radio Marca en la radio del deporte. Contamos todo lo que sucede en el fútbol y más allá, claro que sí.
Marcador con Pablo Parra.
Escúchame, cáncer. He vuelto a sonreír. Y ahora me río de ti. La investigación está de mi lado.
Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos.
Marcador acoge de 7 a 8 de la tarde su informativo 360, dirigido por Nuria Cruz. Más de 40 voces en una hora vertiginosa de radio en la que las últimas horas cobran protagonismo. Información, opinión y reflexión para cubrir el panorama deportivo mundial. Informativo 360 con Nuria Cruz y Pablo Parre en Marcador. Radio Marca te lo cuenta todo.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca.
Buenos días, Chuti.
628-26-90-92.
Buenos días, Super Bowl.
Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas.
Buenas tardes, Amaro.
Porque tú haces la radio.
Buenas tardes, pizarreros.
628-26-90-92.
Vicente, buenos días.
Participa en la radio del deporte.
Buenas tardes, Radio Marqueros.
Te estamos esperando.
Bueno, ahí lo dejo, ¿eh?
Marcador con Pablo Parra.
Y este fin de semana además ha sido unos días de rubricar ascensos. No lo pudieron hacer en segunda, por ejemplo, la Unión Deportiva Almería, que se la va a tener que jugar en el último día, en un partido que va a ser a cara de perro, como también lo será el del Real Valladolid o el de la Sociedad Deportiva Eibar, pero sí que lo pudo hacer el ascenso a la categoría de plata el Andorra, el club que efectivamente ustedes lo están pensando, yo se lo digo, preside Gerard de Piqué. Pero ahora lo importante no es tanto Gerard, que también porque es el presidente, sino los jugadores, que son los que han conseguido el ascenso. Y uno de los hombres más importantes de ese vestuario, uno de los capitanes, es Nico Ratti, que es el guardameta meta y además es el único que ha superado los 100 partidos con el Andorra. Hola Nico, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué estás más, contento o cansado de celebrar?
Creo que contento.
Pero un poquito de las dos, ¿no?
Sí, sí, al final, bueno, después del partido sí que nos juntamos con las familias, fuimos a celebrarlo todos un poco a un restaurante para hacerlo más íntimo. Y nada, luego sí que pudimos salir un poquito con los amigos también y nada, pero ya te digo, muy muy tranquilo. Creo que el estar contento por algo increíble que hemos conseguido aquí en el país es lo que noto más, ¿no?
Nico, ¿cómo lo habéis celebrado? ¿Qué ha supuesto para vosotros el conseguir el ascenso?
Bueno, yo creo que veníamos con este objetivo durante todo el año, sabíamos que el reto era muy grande. Creo que aún no somos conscientes de lo que hemos hecho, pero bueno, sabiendo que era una categoría muy, muy complicada, que es muy complicada, ¿no? Que hemos tenido que luchar hasta el, bueno, codo con codo con Villarreal y Albacete, que de hecho el otro día se dio que pudimos ser campeones, pero bueno, esta primera ref es de altísimo nivel y hasta el último día no me he podido bajar los brazos y significa muchísimo por todo el trabajo que llevamos acumulando todo el año, ¿no?
Uh-huh. ¿Se ha hecho muy largo el año y decir tantas veces que buscabais el ascenso? Es decir, que solo valía eso, que había que ganar, que había que luchar por ello, que había que ascender, que poco menos que no hacerlo era pues casi un fracaso. ¿Se ha hecho duro en ese sentido precisamente eso, la presión con la que habéis tenido que jugar?
Bueno, al final hay que relativizar un poco, ¿no? Sabíamos que el objetivo más importante, obviamente, ya que estábamos durante todo el año luchando arriba, pues bueno, era el ascender, ¿no? Porque es algo, bueno, ahora que ya lo hemos conseguido, increíble para un país, ¿no? Que nunca había conseguido esto. Pero bueno, sí que sabíamos que la categoría es muy complicada y que íbamos a tener, bueno, pues que trabajar y lucharlo muchísimo. Han pasado las semanas, han habido semanas, obviamente, que lo hemos tenido un poquito más cerca y nada, pero sabíamos eso de que era muy importante tener los pies en el suelo e ir poco a poco, porque esta categoría está demostradísimo y nos ha pasado que cualquiera le puede ganar a cualquiera.
Uh-huh. Esa es la realidad y ha habido mucha igualdad. ¿Y cuál ha sido el peor momento de la temporada, el más difícil de todos?
Bueno, yo creo que este tramo final, ¿no? Porque todos los equipos, obviamente cuando vas a jugar de visitante, sobre todo te cuesta ganar. Son partidos que se definen por pequeños detalles y bueno, yo creo que a todos en general este tramo final se está comprobando que es muy complicado el ganar, ¿no?, en esta categoría.
Nico, casi es una sensación de ¡buah!, de liberación, de ¡buah!, lo hemos conseguido, ya está. Este vestuario, además vosotros que sabéis lo que es el día a día, trabajar, pelear, luchar, no sé. ¿Es un poco casi una sensación de liberación el poder haber logrado y materializado el ascenso?
Sí, la verdad que por un lado sí, porque dices, bueno, ya el objetivo que en un principio nos planteábamos y que era muy bonito y con todo lo que ha costado, ¿no?, conseguirlo, pues sí, te liberas porque dices, ya está, ya lo hemos conseguido y ahora toca disfrutarlo, ¿no? Obviamente todavía la liga no ha acabado, nos queda jugar contra el Linense, tenemos que jugar el partido contra el Racing de Santander, que son dos partidos también importantes, así que nada, pero bueno, un peso ya vas un poco más tranquilo en el sentido de haber conseguido el objetivo.
Eso te iba a decir, que vaya con la sensación de decir, bueno, sí, ahora vienen dos partidos, que uno lo tenemos que competir y otro queremos ser los campeones de la categoría, pero oye, ya cuando uno consigue esto, como que la vida se ve de otro color casi, ¿no?
Sí, por un lado sí, la verdad, porque es lo que ya te comentaba, ¿no?, que venís trabajando todo el año. No tienes prácticamente tiempo para ponerte a pensar, ¿no? Sí que es verdad que cuando hemos conseguido victorias importantes durante el año, uno o dos días ha estado, bueno, disfrutándonos un poquito, pero sabes que el fin de siguiente tenías otro partido dificilísimo y bueno, ahora nada, pues iremos a competir como siempre lo hemos hecho campo linense, porque también hay muchas cosas en juego y nada, pues intentar, o sea, seguir siendo el equipo que somos y también contra el Racing, pues lo mismo, competir, porque es un aliciente muy bonito poder quedar campeones de una competición que se ha hecho este año, ¿no?
Tú que ya llevas muchos años en Andorra, ya que llevas, como decía anteriormente, más de 100 partidos con el equipo del Principado, no sé, ¿se hace especialmente bonito el haber conseguido este objetivo, el saber que ha costado mucho tiempo y que os habéis llevado varios sinsabores?
Sí, por supuesto. Yo al final, claro, llegué con 11 años a Andorra, jugué en la base del club, luego debuté con 15 años en el primer equipo y, claro, todo era categorías regionales, ¿no? Ya luego me tocó salir, vivir fútbol profesional fuera. Pero bueno, desde la llegada de Cosmos que llegamos al nuevo proyecto, ¿no? Y también compañeros como Rubén, Martí, Adri, que permanecemos de aquel proyecto de Primera Catalana, para nosotros el haber conseguido este objetivo tan grande, imagínate, es un sueño, ¿no? Porque nadie esperaba que en 3 años y medio más o menos que pudiéramos dar un salto de Primera Catalana a meternos en fútbol profesional, ¿no? Así que ya te digo que la sensación de tranquilidad y un poco de estar saboreándolo ahora como realmente es un poco increíble.
Y después de lo del año pasado, supongo que encima más todavía, ¿no?
Sí, bueno, igualmente el año pasado la verdad que hicimos las cosas muy bien. Tuvimos la opción de jugar el playoff contra el Sanse, pero bueno, valorando un poco las sensaciones de aquel año, del año pasado a las de este, no tienen nada que ver. Yo creo que el equipo este año, desde el primer día, estábamos muy bien compenetrados todos, sabíamos al 100% lo que queríamos, la forma de jugar, nuestra identidad, y creo que esto durante todo el año se ha hecho valer y a la vista está, ¿no?
Sin mencionar cantidades, ¿cómo te cambia la vida ser jugador de Primera Federación a ser jugador de Segunda? Es decir, ¿va a cambiar mucho, por ejemplo, lo que tú ganas en una temporada, sin querer decir cantidades, Nico?
Bueno, yo creo que nos cambia a todos, ¿no? Al final pasas de un fútbol que la Primera Red, o sea, es profesional, yo lo veo así también, pero bueno, ya entras en otra dimensión.
En otros, ¿no?, convenios, sí.
Claro, exacto. Lo que genera, lo que envuelve la liga, ¿no?, es otra cosa. Entonces, bueno, yo creo que tanto a nivel repercusión, a nivel de Andorra, lo que va a mover a nivel de fuera, creo que es muy beneficioso tanto para nosotros a nivel individual, obviamente, porque nos cambian todo, pero también a nivel país, ¿no? Que puedan venir aficiones grandes aquí a Andorra y bueno, que eso es muy bonito también.
¿En qué estadio te apetece especialmente jugar?
Bueno, la verdad que ahora mismo ya te digo que no estoy...
No eres consciente todavía, ¿no?
Sí, o sea, soy consciente porque yo he jugado ya algunos partidos en Segunda A en mi etapa anterior con el Llagostera, ¿no? Pero bueno, creo que volver a la Romareda, que me tocó jugar en Copa del Rey, la verdad que sería un estadio muy bonito, ¿no? Y bueno, vamos a ver, primero celebremos ahora y ya cuando llegue el momento de poder afrontar este reto, que lo vamos a afrontar con muchísima ilusión, ya nos centraremos de pleno en ello.
¿Te vas a fichar en el FIFA para tu equipo ahora que ya vas a volver a salir o no?
Bueno, no sé, a lo mejor hago un modo carrera, ¿no? A lo mejor sí lo hago, seguramente.
Sí, porque en el Ultimate ahí Nico no... Es que se saldrá...
Media,
claro.
Claro, la media, o sea, va a ser muy baja para el equipo que puedo tener.
Claro, imagino que tú te querrás mucho a ti mismo y confiarás mucho en ti, pero claro... si quiero decir que la media ahí no se puede hacer mucho, claro.
claro, correcto, sí. Así que, bueno, vamos, lo que se pueda. Hasta el nivel que pueda llegar en el juego... Me meteré allí.
habrá que ir luchando y peleando. Oye, un par de preguntas más. Has visto que te pregunto un poco por cómo es la historia del club y demás, pero claro, no puedo eludir las preguntas sobre un poco Gerard. Solo tengo dos. La primera, ¿qué ha supuesto la llegada de Piqué y por ende de Cosmos al club en todos los niveles?
Bueno, a nivel... Bueno, ha cambiado todo, ¿no? Porque se ha profesionalizado muchísimo el club. Antes, obviamente, pues en categorías regionales, pues era todo más precario. Ahora, desde la llegada de ellos también, con el ascenso meteórico del equipo, todo va de la mano al final. Si quieres estar arriba, tienes que traer más profesionales, mejores jugadores. Entonces creo que es un poco... Todo va de la mano, ¿no? Y ha cambiado el club por completo, obviamente. Aquí la gente... he podido coincidir, ex compañeros antiguos que jugábamos, ya te digo, en las épocas pasadas del club, miran el Andorra hoy en día y no se creen que esté donde esté, ¿no?
Y es normal, porque al final hace no demasiado tiempo estaba en otro lugar muy muy diferente. ¿Y cómo es vuestra relación con Gerard? O sea, no sé si alguna vez... Bueno, ya vi que el otro día lo mojasteis ahí, lo empujasteis, lo zarandeasteis un poco, pero ¿cómo es vuestra relación con él?
Muy bien, la verdad que Gerard es una persona que está muy involucrada con nosotros, siempre lo digo. Cuando estaba el otro día, entró a festejar y nos hablaba como uno más, porque bueno, él lo ha vivido, ¿no? Obviamente no al mismo nivel, pero esa ilusión de poder conseguir cosas así que generen ilusión a mucha gente, pues bueno, él también las ha vivido y creo que él se ha involucrado y este proyecto es muy suyo. Entonces nos lo hace saber y que esté con nosotros en estas situaciones, pues nosotros lo valoramos muchísimo.
Supongo que todo esto de los revuelos que se han mantenido con el tema de los audios y todo, habéis estado vosotros un poquito al margen, ¿no? Que demasiado teníais ya con lo de la primera federación o por encima estar pensando con todo esto, ¿no?
Sí, tal cual. Nosotros la verdad que estamos un poco íbamos a lo nuestro. Siempre pasan estas cosas, ¿no? Pero nosotros muy muy aislados, enfocados en lo que realmente nos importaba, que eran hacer las cosas bien semana tras semana para poder conseguir el objetivo del otro día, ¿no?
Y una última. Claro, vuestro entrenador es Eder Sarabia, ¿no? Eder es un tipo que exige mucho con la pelota a los defensas y al portero. ¿Cómo fue el primer día en el que viste lo que realmente exigía Eder Sarabia bajo palos a un portero y también con los pies? Es decir, ese momento en el que te dice que los laterales van a estar metidos muy profundos, que los centrales van a estar en línea de fondo, eso no sé si lo habías hecho antes, y si no, pues me figuro que dirías, madre mía, la que se me viene encima, voy a ver cómo voy gestionando un poquito todo esto, ¿no?
Bueno, yo creo que la idea del club ya desde que arrancó el proyecto, que llegaron Gabri y Urquera de Escuela Barça, claro. Ellos me trajeron a mí, bueno, junto con Jaume Noves, obviamente, que el director deportivo, y confiaron en mí para venir, ¿no? Entonces, bueno, ya desde Primera Catalana se empezó a iniciar pues esta idea de juego y, bueno, la verdad que durante este tiempo, pues, al final hay que tener calidad e intentar entender las situaciones del juego y bueno, creo que he podido llevarlo bien. Obviamente cada entrenador tiene sus matices a la hora de analizar el rival, a la hora de poder salir de una forma u otra, pero creo que la idea siempre la he visualizado y bueno, por suerte, pues creo que el equipo se ha podido beneficiar un poquito también.
Pues Nico, que gracias por atender la llamada de Radio Marca, que te mando un abrazo muy, 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 muy fuerte y que, pues nada, ojalá siga funcionando el club como lo ha hecho hasta ahora. La verdad que da gusto tratar con vosotros. Cada vez que necesitamos algo, ahí estáis. Hemos tenido en Balón de Bronce muchas veces a Eder Sarabia, con nuestro Rafa Máinez. Hemos hablado también con vosotros a lo largo de esta etapa en Primera Federación. Ahora se abre una nueva en Segunda División, pero ojalá que eso que os ha llevado a la categoría de plata se siga manteniendo y que ojalá también sigáis creciendo como equipo, que desde luego que la sensación que da por estructura es fantástica y venís trabajando desde, como tú decías, desde Primera Catalana, que yo creo que eso también, el ir ascendiendo poquito a poco te va dando la perspectiva de lo que vas consiguiendo y es muy importante ir poniendo cimientos sólidos para luego construir un buen edificio. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Deudas, recibos, pagos, stop. Llega de Europa la ley que cancela tus deudas y permite que vuelvas a nacer financieramente. Conoce a Área Jurídica Global en el 900 90 81 29.
La historia de Star Wars continúa con Obi-Wan Kenobi.
La lucha se acabó. Perdimos.
La clave para cazar Jedi es la paciencia.
Obi-Wan Kenobi. Disponible el 27 de mayo, solo en Disney Plus.
Marca presenta Fight Sports Max, la plataforma donde podrás ver los mejores combates. Regístrate ya y disfruta de los campeonatos mundiales de boxeo, MMA lleno de acción, kickboxing de clase mundial, WKF Karate, Gran Sumo, torneos premium de artes marciales, contenidos exclusivos y mucho más. Entra ya en fightsports.marca.com y suscríbete.
Marcador con Pablo Parra.
Una de las grandes noticias del fin de semana, sin lugar a dudas, ha tenido lugar en Italia. Voy a saludar a José Rodríguez, hombre Soy Calcio, gran amigo de Radio Marca y de Marcador. Hola José, ¿cómo estás? Muy buenas.
Bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque ha sido así, ¿verdad? Ha sido un fin de semana, yo creo que precioso para el Milan.
Pues sí, la verdad, eran muchos años seguidos pasándolo mal, hace una década del último Scudetto, pero una década que se ha hecho muy larga, porque ha sido una década en la que ha habido muchos problemas financieros, con aquella venta a John Hongli, el propietario chino acabó haciendo que el Milan tuviera muchísimas deudas. De hecho, el fondo Elliott, que es el que lo lleva ahora, es un fondo buitre al que le cae el Milan por esos problemas financieros, y es una afición que ha sufrido muchísimo, una afición que ha sufrido de lo lindo los últimos años y que ahora, pues de manera sorpresiva sobre todo, pues ha encontrado la recompensa más esperada, que es ser el mejor equipo de Italia.
Y voy a saludar a uno de los hombres que mejor conoce al Milan, que es Daniele Longo, compañero de Calciomercato. Daniele, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes. Estoy muy bien, un poquito cansado porque fue un día muy longo para hacerla, para testimoniar lo que es la locura de los aficionados del Milan, que estaba esperando este momento de casi 11 años y ganó la Serie A, el Calcio, como lo llaman ustedes en España, ganándolo a su principal rival, ¿no?, de la ciudad, como el Inter, y fue genial, fue una cosa increíble, porque por primera vez también vino el dueño, el representante más grande, representante del fondo Helio, lo que maneja el Milan, lo que es la propiedad del Milan, como es Gordon Singer, y todo se esperaba que él era una persona muy fría, con poco, y era el primero que estaba ahí de loco festejando, ¿no?, con todos los aficionados, con los jugadores, tomando fotos con todos los tipos del Milan. Fue un espectáculo increíble, toda la ciudad de Milano se ha colorado de rojo y de negro, y creo que va a ser una primera etapa para que el Milan, que estaba un poquito, es un gigante del fútbol, que estaba un poquito dormido en estos 11 años, se despierte y va a regresar a luchar por lo máximo también. Vamos a ver si también con la Champions League del año que viene, con mucha ilusión y con mucha ganas de regresar a hacer la historia, lo que el Milan hizo con los jugadores que también conocen bien y los entrenadores que conocen bien en el Real Madrid, como Carlo Ancelotti.
¿Qué ha supuesto para el Milan poder conseguir esta liga, Daniele? ¿Cómo ha sido poner fin a esta sequía de títulos?
Fue un percurso increíble, fue una cosa increíble, porque el Milan no tenía una rosa, una plantilla, ¿no?, como la mejor de la liga, porque el Inter tenía, seguramente era la favorita de la Serie A, y también estaba la Juventus que tenía mucha ilusión de pelear con el Inter para enfrentarse en esta lucha para los scudettos. El Milan lo que tuvo fue un gran grupo, un entrenador que nunca había ganado un título, como que se llama Stefano Pioli, que ha llegado hasta el final con toda la afición junta. Fue toda una cosa, no creo que fue como el Leicester, no podemos llamar una empresa como lo fue la de Leicester con Ranieri, pero seguramente muchos jugadores que no tenían experiencia a nivel internacional, con el ejemplo de Ibrahimovic o el ejemplo de jugadores muy expertos como Giroud, sacaron el 200%. Algunos jugadores que están haciendo el salto de cualidad, lo llamamos aquí en Italia, de joven con talento a jugador maturo y a jugador que ha hecho la voce grossa, como se dice aquí en Italia, que como Rafael Leao, que fue elegido como el mejor jugador de la liga, y también como Teo Hernández, que hizo un gol contra el Atalanta, que fue una cosa, una locura increíble. Yo estaba en el estadio de San Siro y fue una cosa increíble, porque nunca se había visto en los últimos años un jugador que da su defensa, o sea, llegó hasta la con una ¿cómo se dice?, como una discesa, ¿no? O sea, con una cosa increíble como lo hizo Weah en un partido en Milan-Verona. Y entonces yo creo que todos estos señales, toda esta la ilusión de una tifosería, de un aficionado que llenaba a San Siro en todos los partidos, sea con Inter, también con todo el equipo último en la clasificatoria, como la Salernitana, estaba siempre 70.000, 80.000 personas en San Siro. Yo creo que fue el arma en più para empujar el equipo y darle siempre más confianza que podía ser el año justo. Y creo que fue que ellos tenían una magia, que una ilusión que otro equipo como el Inter no tuvo como el año pasado.
Y una última, ¿cómo ha sido todo este tiempo en el Milan? ¿Cómo lo resumirías después de estar tanto tiempo sin poder ganar el Scudetto?
Fueron años muy difíciles, muy, muy difícil, muy triste. El Milan, este percorso con Pioli empezó después de la peor sconfitta, ¿no?, contra un equipo como el Atalanta, que sí era bueno en el último año, pero no puede ser un nivel como el Milan, y que ganó 5-0. Fue una humillación, como se dice aquí en Italia, histórica, y de ahí, y de ese momento, el Milan subió la cabeza, se puso a trabajar muy duro, llegó Ibrahimovic con su mentalidad, con su gana de ganar siempre, hasta los 41 años, y se puso ahí como decir, tenemos que describir la historia, tenemos que dejarnos atrás todos estos años de ilusiones, de desconfites, atroces.